Alexa que mueve a México.
¿Prefieres redes sociales o apps de juegos? Con AT&T Ármalo, hazlo a tu gusto. Arma, estrena y navega con un equipo nuevo y tu plan donde solo pagas por lo que usas. Visita tu tienda. Consulta coberturas, términos y condiciones en att.com.mx.
AT&T, orgulloso patrocinador de la Selección Nacional de México.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a $37.90 el kilo. Sí, a solo $37.90 el kilo. Y la milanesa de res pulpa blanca a $159.90 el kilo. Sí, a solo $159.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 31, aplica restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. Sexto aniversario. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Barkentin, Javier Risco. 6 años. Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio.
6 años al aire.
Continuamos.
No veo en los partidos políticos ninguna propuesta seria para buscar solución a los problemas del país.
Mauricio Curi es sin duda un liderazgo de la sociedad civil. Él no es militante de Acción Nacional, sin embargo, tiene los valores y las convicciones como las tenemos en Acción Nacional.
Estoy convencida que le puedo ganar a Claudia Sheinbaum porque ella tiene todo el dinero del gobierno federal. Yo no tengo una campaña.
Tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es martes 30 de agosto del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, llegamos a las 8 de la mañana. Gracias, gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora y los que están desde las 6, desde las 7, bueno, pues ya seguramente con la dosis de café necesaria. Un abrazo a todos los que andan por allá, por Guadalajara, por Monterrey, en el norte del país, en el centro también. Saludos a la gente de Pachuca, la gente del Estado de México, también por supuesto aquí cerquita en Puebla, en Querétaro, en Morelos, también varios de sus mensajes. Saludos a Oaxaca, Chiapas, en San Cristóbal, hoy varios mensajes desde San Cristóbal. Un abrazo y por supuesto hasta Mérida, Yucatán, ya lo saben, en arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Estamos en Facebook y en el 55 51 66 8900 y en el 807 18 1414, querida Gaby.
Y varios comentarios hoy ya desde temprano por acá en nuestras diferentes redes sociales. Decía por acá, a ver, déjame ver, Melisa Ayala, que le mandamos un abrazo, dice: qué buen segmento de Sofía Ramírez con Barkentin y Risco, lo mejor cuando habló de Diego Luna. Sí, eso estuvo muy bueno. Bueno, y hablando de Diego Lunas y demás, el día de mañana va a andar por acá Gael García Bernal, así que estaremos platicando también de algunos temas aquí en cabina. Y bueno, también muchísimas gracias. Nos escribe aquí Edgar Andrade, nos llama por teléfono Edgar Andrade desde Atizapán. Muchísimas gracias. Dice que le gusta mucho cuando nuestro querido Memo Galicia pone segmentos de Los Simpson porque le recuerdan a tantos episodios de Los Simpson. Y sí, si no saben a qué nos referimos, porque ustedes escuchan la radio a partir de este momento, pues casi siempre por ahí a las 6:25 de la mañana, nuestro querido Memo Galicia, que es el operador de este programa, pues pone segmentos de Los Simpson para editorializar la realidad, y la verdad es que se han convertido, bueno, no siempre son de Los Simpson, pero mayoritariamente son de Los Simpson, para editorializar, 8 de cada 10 para editorializar la realidad. En fin, mucha información esta mañana. Ya nos fuimos a Coahuila, lo que sigue sucediendo por allá, sobre todo, bueno, pues el día de mañana se cumplen 4 semanas ya de que quedaran 10 personas atrapadas ahí en esta mina en Coahuila. Y bueno, pues básicamente ahorita lo que hay, como nos decía Javier Garza, extraordinario periodista allá desde La Laguna, pues lo que nos decía es que hay un desencuentro entre los familiares de los mineros y las autoridades, sobre todo la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil y también un poco la Secretaría del Trabajo. ¿Qué se va a acordar? ¿Cómo se va a acordar? Bueno, pues esto fue parte de lo que hemos hablado hoy, porque no queremos que los temas se vuelvan paisaje, ¿no? De repente, pues hablamos mucho, por ejemplo, de este accidente en donde quedan atrapados 10 mineros y luego pues suceden tantas cosas que se nos va perdiendo un poquito el foco. Así que bueno, pues prácticamente a 4 semanas de que se cumplan 4 semanas de este accidente, pues quisimos detenernos también en ello. También ya un poco la pasarela política, ¿qué está sucediendo? Ya les decíamos hoy desde temprano, el 1 de septiembre pues arranca el nuevo periodo legislativo y pues ahora sí que en todas las bancadas políticas, tanto de senadores como de diputados, se están moviendo diferentes temas desde las agendas que va a tener cada una de las bancadas para el periodo legislativo, cuáles van a ser sus prioridades, con quiénes se han reunido y con quiénes no, a quiénes miran y a quiénes no, quiénes van a dirigir qué comisiones. Ay, Dios, o cuáles no. La verdad sí, es que muy activo, por supuesto, sí. Se viene intenso, pues también obviamente lo que ha sucedido con las pasarelas presidenciales. Nos decían hace ratito que de quién es la voz que se escucha en los sonidos de la hora con los que entramos, y que dice yo le puedo ganar a Claudia Sheinbaum. Bueno, se trata de Lili Téllez. Lili Téllez, que dice que ella desde el PAN podría ganarle a Claudia Sheinbaum en caso de ser candidata a la presidencia de la República. En la pasarela de panistas, Javier Risco, pues no incluyeron a Lili Téllez.
Y no la deja muy bien parada el audio que seleccionamos. O sea, el audio que seleccionamos lo estamos escuchando desde las 6, desde las 7, ahora desde las 8. Como que en realidad la deja como... como que no da razones de por qué podría ser la candidata. No sé si ya te fijaste, mi querida Gaby, dónde lo cortan el audio específicamente, y más bien no da muchas razones. Tenemos por ahí la cortinilla de entrada, por favor, mi querido Memo, porque si ponen el audio completo de Lil Tay se va a escuchar todo, pero si escuchan la cortinilla de cada hora, van a escuchar que dejamos muy mal parada a Lil Tay.
Échanos la cortinilla, venga.
No veo en los partidos políticos ninguna propuesta seria para buscar solución a los problemas del país.
Mauricio Curi es sin duda un liderazgo de la sociedad civil. Él no es militante de Acción Nacional, sin embargo, tiene los valores y las convicciones como las tenemos en Acción Nacional.
Estoy convencida que le puedo ganar a Claudia Sheinbaum porque ella tiene todo el dinero del gobierno federal. Yo no tengo una campaña.
Bueno, estoy convencida que puedo ganar Claudia Sheinbaum porque ella tiene todo el dinero y yo no tengo una campaña.
Exacto, sí, no sé si entonces pueda ganar. Creo que tenemos el audio completo. Vamos a escuchar lo que dijo.
Vamos a poner el audio completo porque ese no tiene ningún sentido.
Sí, pues, yo no tengo una campaña. A ver, vamos a ver qué fue lo que dijo. Venga.
Respecto a la medición entre Claudia Sheinbaum y yo, esa medición se ha empezado a hacer hace mucho tiempo. Yo creo que a Claudia Sheinbaum, estoy convencida que le puedo ganar a Claudia Sheinbaum porque ella tiene todo el dinero del gobierno federal, el apoyo del hombre que tiene vocación de cantinero para destaparla y tiene un escaparate y un escenario en el que se promueve a diario. Yo no tengo una campaña, yo no pongo un cinco y respecto a la...
Bueno, pues básicamente no da razones de por qué podría ganarle a Claudia Sheinbaum ahora que lo pienso. Entonces, en realidad
el único argumento de Lili Téllez para poderle ganar a Claudia Sheinbaum es que ella no tiene todo lo que tiene Claudia Sheinbaum. Pues creo que en tal caso puede ganarle a Claudia Sheinbaum. No tiene
exacto,
un
en todo caso, si la lógica nos asiste, pues básicamente...
A ver, lo que está diciendo es, Lili Téllez le puede ganar a Claudia Sheinbaum porque Claudia Sheinbaum tiene un cantinero que la destapa, tiene campaña y tiene todo el poder del Estado y tiene los recursos. Y Lili Téllez no... Entonces, siguiendo esa lógica, mi estimada Lili Téllez, no creo que puedas ganar, pero bueno, en fin.
Al menos en esa lógica.
Bueno.
¡No está sola!
Es que el PAN anunció ayer su primera pasarela de aspirantes a la presidencia de la República y ahí no están ni Ricardo Anaya ni Lili Téllez. Entonces hay que decirle a Lili Téllez que ella no tiene el respaldo ni de los panistas. Entonces,
bueno. No sean así, mi querida Laura Larnés dice, dijo lo mismo.
ni cómo ayudarla. Sí. Entonces sí, tienes razón, mi querida Laura.
Sí, tienes razón. Fíjate, la verdad es que
creía
ni cómo,
que habíamos
ni
caído en la, provocación de sí. la edición, pero no.
Sí,
no, no,
la
no.
verdad es que, bueno, en fin, así las cosas. Dice por acá Yael Cerón, qué buena y cierta frase, que los temas no se vuelvan paisajes. Es que es muy difícil, la verdad, hacer que los temas no se vuelvan paisajes, porque tendríamos que no soltar muchas cosas que nos importan. En este programa en particular, por ejemplo, cuando hablamos de la violencia contra las mujeres, pues qué ha pasado, por ejemplo, con Raquel Padilla en Guadalajara, bueno, en Zapopan, allá en Jalisco, pues esta mujer, madre de un niño con autismo, que falleció después de las quemaduras que sufrió en su cuerpo. ¿Qué ha pasado con Devani Escobar? ¿Qué ha pasado con tantas mujeres que han fallecido en nuestro país? Y de pronto, insisto, nos vuelve a ganar la agenda. ¿Qué ha pasado con la inseguridad? Por ejemplo, Javier Risco, lo que sucedió estos últimos días en Fresnillo, en Zacatecas, que verdaderamente, si alcanzaste a ver algunos de los videos, fue escalofriante el nivel de violencia, ¿no? Sí, sí, desbordada sí. En el caso de Fresnillo, Zacatecas, en general en Zacatecas, pero de manera muy particular ahí en Fresnillo. ¿Qué sigue sucediendo, por ejemplo, en Michoacán? ¿Qué pasó en Tijuana después de todo lo que sucedió en Tijuana y en Ensenada y en la parte de Baja California después de los incendios y de la parálisis?
Cóbreles, ¿no? A los que no les han pagado.
Cóbreles a los que no les han pagado. Sí. ¿Qué ha pasado por ahí? ¿Qué ha sucedido en Ciudad Juárez después de esta balacera en donde fallecieron personas, incluidos algunos locutores de una estación de radio, ¿no? ¿Qué ha pasado entre Guanajuato y Jalisco? Es decir, podemos ir como nombrando los temas, y el problema es, Javier, cuando se nos empiezan a convertir en paisaje, y creo que no debemos de permitir eso. ¿Qué sigue sucediendo con el Tren Maya? ¿Qué está pasando con la viruela del mono? ¿Qué está sucediendo con el regreso a clases? No, tantos
se
temas
nos acumulan,
ahí. Sí, y yo diría que más que se nos acumulan es que eso, que no se nos conviertan sobre todo en paisaje, ¿no?
Sí, así es. Pues vamos a ver qué. Y es labor, insisto, de los medios, es labor de los periodistas, Gaby, pues esto, de darle seguimiento y de detenernos sobre todo. El combatir el paisaje es también conocer las historias, y es un trabajo por lo menos en el cual nosotros hemos insistido en cada una de las tragedias. ¿Quiénes mueren y el por qué también? Para abonar ante esta locura informativa de todos los días.
Y bueno, rápidamente les comentaba que el presidente de la República se ha referido a la encuesta que publica el día de hoy el Universal, la trae en primera plana. Quieren más presencia militar en seguridad. Ante la pregunta, ¿está usted a favor o en contra de una mayor participación de los militares en la lucha contra el crimen organizado? Pues un 80% dice muy a favor o algo a favor, y solo un 17% dice muy en contra o algo en contra. Y si ya nos vamos como a los detalles, la verdad es que pues ese interesante lo que dicen, evaluación retrospectiva por temas, se habla de la situación de la economía, etcétera, pero el tema de que sí, lo que se quiere es, la mayoría de los mexicanos quieren más participación de Fuerzas Armadas. Obviamente, Javier, el presidente usó esta encuesta pues para argumentar que lo que se está haciendo desde el Ejecutivo Federal es lo correcto, es lo que la gente quiere, es decir, que los militares tengan una mayor presencia pues en prácticamente todas las actividades sustantivas de este país. La respuesta que habríamos de darle al presidente es que algunas de estas cosas no se deberían de medirse por popularidad,
sí, no por consulta, ¿no?
Sino
no es
por efectos, por lo que significan, sí, y por el daño a la estructura del Estado y a lo que significa, digamos, la salud de una democracia. Y eso no se necesariamente se mide por popularidad, sí, de un
no
tema.
No se tiene que poner a consulta.
Así es.
No se tiene que poner a consulta. Pero bueno, pues es por lo menos lo que dice el presidente, el cómo tengo razón.
Así es.
Y otra vez.
Vamos bueno, a así las cosas.
Estás escuchando Así las cosas.
Es un organismo que tiene como función fundamentalmente la generación de conocimiento para tomar decisiones respecto al manejo, a la conservación y al uso sustentable de la diversidad biológica del país.
Así las cosas.
8:13 a.m. Leía hace algunos días, Gaby, sobre la Conavio. Y la importancia que le ha dado este gobierno particularmente al ambientalismo mexicano. Leí una columna que se llama Razones Verdes, de Eugenio Fernández, en pie de página. Habría que ver justamente sobre qué tendríamos que estar haciendo sobre si tendríamos que movilizarnos, protestar en contra del desmantelamiento y del debilitamiento de la CONAVIO y de la importancia que tiene también y del trabajo que se ha hecho. Tuvimos la oportunidad justamente hace algunos días, Gaby, de hablar con un especialista sobre esto, sobre cómo ha sido un tema, por lo menos en el centro, y había ganado algún tipo de lugar en la agenda de este país, el tema de la biodiversidad, del medio ambiente y de cómo en algunos años...
Sí, con Rodrigo Medellín.
Pues sí, se ha ido caminando hacia atrás. Para nosotros es muy importante, de verdad, tener esta mañana en la línea al doctor José Sarucán, él es biólogo, es rector de la UNAM, miembro del Colegio Nacional y también, bueno, daba por supuesto nota hace algunos días sobre su separación ya desde la CONAVIO. Y bueno, pues muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Lo saluda Javier Risco, buenos días.
Gracias, Javier y Gaby, muchas gracias por el espacio, buen día.
Doctor,
buenos días. Doctor José Sarucán. Pues de verdad yo creo que hay que insistir siempre en recordarle a nuestros radioescuchas, en ponerlos justamente en un contexto, y nos gustaría empezar esta conversación con usted hablando un poco de lo que usted acompañó las últimas décadas, desde el inicio más bien, a la CONAVIO. Cuéntenos un poco... ¿Qué hace la CONAVIO, doctor José Sarucán? ¿Cómo le explicaría a los radioescuchas la importancia de esta comisión?
Ya, gracias. Ciertamente, yo quiero nada más aclarar un punto, y es que ciertamente yo he estado en la CONAVIO, por así decirlo, y en, quiere decir, institucionalmente, desde que se fundó. A mí me tocó diseñar... propuesta y a petición del gobierno, de la presidencia en ese momento, un organismo que fuera una contribución a la reunión de Río, y lo que surgió fue esta propuesta de lo que es ahora CONAVIO. Yo en ese tiempo era rector de la UNAM, no era posible que estuviera yo en funciones directas, y de hecho toda esa primera parte, esos primeros 14, casi 15 años, fueron dirigidos como secretario ejecutivo por el doctor Jorge Soberón, que hizo un trabajo absolutamente excepcional. No teníamos idea de cómo se iba a empezar, no había antecedentes más que uno muy distante, muy poco conocido, que era el de Australia. Se fue a visitar allá a Jorge, a tomar ideas, y lo que hicimos fue empezar a diseñar esto y a empezar a trabajar. A trabajar no desde cero, porque ya había mucha información en herbarios, museos, con datos básicos que eran los que nos servían para eso, nos basamos en eso y tomamos la decisión de que no se haría trabajo de recolección y de cosas de este tipo en el campo, porque ya existía y se iba a competir con las instituciones que existían. Ese desarrollo nos llevó a un punto en el que hace 12 años yo tomé las riendas, por así decirlo, de la conducción diaria de CONAVIO, de tal manera que aunque he estado presente y enfrente con trabajando y analizando y discutiendo cosas, desde luego primero con Jorge Sobrón y después con Ana Luisa Guzmán, ha sido los últimos 12 años en que he estado realmente al frente de esto, primero como coordinador nacional, pero hubo que conservar la plaza que tenía Jorge, porque si no se iba a perder, y eso fue lo que hice para no tener la dependencia de la UNAM. No tuve sueldo de la UNAM durante esos 12 años, excepto una cuestión muy nominal para conservar la actividad. Sí. Quiero aclarar esto porque ha habido exclamaciones como 30 años, pero qué dictadura, ¿no? Absurdo, nada más quiero dejar ese punto claro. ¿Cuál es la importancia de CONAVIO? Más bien vamos a preguntar, y esto es lo más fundamental, lo que va a la raíz, ¿cuál es la importancia de la biodiversidad?
Exacto, sí.
Porque esto es una cuestión estratégica, por muchas razones que han tenido que ver con una infinidad de argumentaciones, intereses, etcétera, el cambio climático ha sido más sexy, siempre lo he dicho, ha tenido más atención, ¿tá? Y no se ha hecho gran cosa porque seguimos con un incremento en la temperatura de la atmósfera. Esto, a pesar de ese sexismo que podía tener el cambio climático, realmente los avances y las acciones que han tomado por todos los países ha sido mínima. La diversidad biológica, es decir, nuestro capital natural, nuestro patrimonio natural de todos los países, pero en este caso de México, que es el cuarto más rico del mundo, es algo que tenemos que mantener porque esa es la matriz de vida de la cual ha surgido toda la vida, perdón por la redundancia, pero de todas las especies, incluida la nuestra. Y cuando eso se empieza a perder, hay daños severos al bienestar de la gente. Yo siempre uso con mucha reticencia, pero es que es un caso muy claro, el contraste que hay entre Haití y República Dominicana, en la misma isla, del mismo tamaño, con los mismos suelos, con el mismo clima, y la mitad de esa isla, la isla de Santo Domingo, que es Haití, perdió todas sus bosques y selvas por razones, ¿cómo se llama?, el tipo histórico del colonialismo francés, etcétera, que no quiero entrar en eso en este momento, sí. No es el punto. Y la República Dominicana conservó la mayor parte de sus ecosistemas, también por otras razones. Veamos ahora lo que ha pasado en uno y otro país. Claro. Cada que hay un ciclón que entra en toda la isla, las muertes, los daños, la incapacidad de recuperación, el terremoto, la incapacidad de recuperación, la cantidad de muertos de un lado y del otro. Y ahora yo también comento, vean ustedes cuántos emigrados forzados por la situación ambiental hay de Haití y cuántos hay de la República Dominicana esperando cruzar la frontera en México.
Sí.
Esos son los efectos de la pérdida de la biodiversidad. Y este es el mejor experimento, perdón que lo ponga así, que se ha hecho involuntariamente, pero ahí está. Pero hay muchos países que están también en esas condiciones de ahí, que son los que están expulsando a las poblaciones, y hay áreas de nuestro país que están en esas condiciones.
Uh-huh.
El tercer estado más rico en diversidad biológica, que es Veracruz, ha perdido prácticamente 97% de sus selvas.
Wow.
Convertidas en pastizales con vacas.
Sí, sí,
claro,
sí.
Hay que comer, pero ¿hubo algún razonamiento? ¿Hubo alguna cuestión que se hiciera bien? Ese es el tipo de problemas al cual Conavio se enfoca para generar primero la información fundamental en la cual no se pueden tomar acciones sensatas y adecuadas, y para conservar, para manejar sustentablemente, porque se puede manejar sustentablemente la diversidad biológica. En México tenemos ejemplos que no se han multiplicado por total falta de políticas públicas en ese sentido.
Sí. Sí, sí,
esto es lo que yo creo que vale la pena hacer, y que yo me voy a dedicar a tratar de meter esa idea a la gente. Afortunadamente, el trabajo de Conavio ha permitido atraer muchísima gente, 160, 170 mil personas ahora contribuyen por medio de Ciencia Ciudadana a ampliar nuestro conocimiento de la diversidad biológica de este país. Esa gente está convencida, y ahí está, y lo entienden, pero necesitamos ampliarlo y hacer verle a toda la ciudadanía de México que si perdemos esos ecosistemas, bosques, selvas, manglares, etcétera, no vamos a dejarle ninguna posibilidad de bienestar a la siguiente generación.
Sí. Doctor, buenos días, te saluda Gabriela. Estamos hablando con el doctor José Sarucán sobre tu renuncia a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONAVIO. ¿Y por qué renunciaste? ¿Por qué te saliste de la CONAVIO, doctor?
Bueno, yo tenía un nombramiento de coordinador nacional.
Uh-huh.
que por la forma como se diseñaron las reglas de operación de Conavio, era su nombramiento del presidente, que está sobrelapado de sexenio a sexenio, de tal manera que no ocurra cuando las elecciones.
Claro.
Ocurra medio tramo de la administración. Ese nombramiento tuvo el primero en 1992 y se fue renovando por los sucesivos presidentes, y ese nombramiento, que el último fue hecho en la administración pasada, se terminó en junio, al final de junio de este año.
Okay.
A partir de ese momento ya había que tomar una decisión. Yo tomé la decisión de no buscar otro nombramiento más. Y ese, el coordinador nacional, yo tomé la posición de dirigir a Conavio en los últimos 12 años, como sí. Dije.
Uh-huh.
Tomando el puesto, digamos, de secretario ejecutivo, que es el que realmente está todos los días en Conavio tomando decisiones, discutiendo proyectos, buscando dinero, etcétera.
Sí.
Eso lo tuve que hacer tomando esa plaza de secretario ejecutivo, de tal manera que no se perdiera, porque era la plaza más alta que Conavio tenía por parte del gobierno federal.
Uh-huh.
Y esto lo llevé hasta el momento en que hubo que hacer ver que yo ya no podía estar como coordinador nacional y que había que buscar un nuevo coordinador, un secretario ejecutivo, que se hace a base de la sugerencia del coordinador nacional al secretario de Medio Ambiente, quien es quien designa esta persona.
Uh-huh.
Y eso se hizo en las veces que hubo necesidad de ello. Esa plaza me pidieron que renunciara a ella por cuestiones de austeridad franciscana. Yo no tenía ningún inconveniente. Mi plaza de la UNAM está, aunque no recibía ningún recurso más que la conservación de los derechos del ISSSTE, y no tenía ningún problema para volver a la UNAM. Lo que queríamos era que hubiera una persona realmente con conocimientos, con experiencia, capaz de dirigir una institución estratégica para el país en un problema estratégico para
claro.
el país.
Ajá. A ver, perdón, doctor, déjeme interrumpirlo porque esto es muy
sí.
importante, doctor, disculpa. Entonces, ¿la razón por la que te piden la renuncia de la Conavio es por austeridad franciscana?
No, me piden la renuncia a la plaza.
A la
sí.
plaza, sí.
Yo ya por situaciones normales, mi último nombramiento de coordinador nacional terminaba al final de junio.
Sí, okay.
Hicimos todo lo posible para tener reuniones con la secretaria, no ocurrió hasta hace muy poco tiempo. Ahí yo le planteé que esta era la situación y que si estaba de acuerdo que yo le hiciera, no una sugerencia sola, sino tres personas, una terna, pues, para usar esta figura tan normal, tan regular, que tienen la experiencia, que conocen Conavio, que han trabajado, todos ellos han trabajado en Conavio, especialmente uno, que es el que ha generado toda la bioinformática, que es absolutamente pionera en el mundo sobre estas cosas en Conavio. Ella lo aceptó de buena gana, le dimos una página de descripción de cada quien, hicieron una entrevista por una persona que desde luego no fue la secretaria, que es lo que la debería haber hecho, y al final de esto lo que tuvimos fue una persona que llega con un nombramiento de ninguna de las tres que se sugirieron, con un nombramiento firmado por la secretaria como secretario ejecutivo.
Ya.
Sí. A mí me parece eso realmente muy poco adecuado. Alguien lo podía tildar de traición, porque un poco fue eso. Y yo en esas circunstancias pues ya anuncié que me retiraba. vuelvo a mi cubículo en el Instituto de Ideología y desde donde voy a seguir insistiendo en convencer al mayor número posible de gentes de la... ¿cómo ponerlo? El cambio climático es un problema de los diablos, pero una cosa en la que solamente podemos hacer una pequeña parte de contribución porque es un problema mundial.
Sí.
En lo que se refiere a la conservación de la diversidad biológica, nadie más que nosotros podemos funcionar en eso. Nadie más.
Sí, tenemos
toda la capacidad y tenemos gente que todavía sabe cómo manejar esos ecosistemas y que lo están haciendo en algunos casos. Yo he insistido desde siempre, por ejemplo, para tener una política pública de apoyo a empresas comunitarias basadas en los recursos naturales de cada ecosistema. No ha habido nada en ese sentido.
Y tenemos ¿Se ha preguntado, doctor, el por qué? ¿Por qué parecería casi una política de Estado el darle tan poca importancia, por ejemplo, a instituciones como la CONAVI o el medio ambiente, el tratar de buscar una respuesta al por qué?
Bueno, hay muchas razones, Gaby. Desde los intereses que están detrás del manejo irracional de nuestros recursos, tanto terrestres como marinos. La pesca ha sido realmente un dios. Y esa es la razón espléndida por la cual la doctora Julia Carabias, en su momento, armó la primera Secretaría de Medio Ambiente y la armó con pesca en ella. Porque la pesca es un recurso natural igual que los bosques y las selvas, que hay que conocer, hay que saber manejar con cuidado para no extinguirlo, cosa que ya ha existido en muchas partes del mundo. Ahora, este es un problema que ciertamente no es exclusivo a México, ocurre en muchos países, pero caray, si tenemos una organización que nos puede dar la mejor información científica al respecto, la mejor lista de opciones y de posibilidades y de herramientas, primero para conservarla, para evitar que se destruya, para castigar a quienes lo destruyen ilegalmente y no se usan. Bueno,
pues sí. No, es que sí es muy descorazonador, la verdad. Lo platicábamos con el doctor Rodrigo Medellín apenas hace unos días cuando supimos de que había salido de la CONAVI, doctor.
Sí, oí la entrevista.
Y es muy descorazonador pues esto, ver cómo se está hablando, tratando el tema del medio ambiente, de la biodiversidad en nuestro país. Y me quedo con esto que decías ahorita, de decir, bueno, pues sí, el cambio climático es importante, pero depende también de muchos otros factores globales, mundiales, etcétera. Pero lo que sí debemos hacer nosotros, que es la protección de la biodiversidad, pues eso sí depende de nosotros, no depende, digamos, de lo que estén haciendo en China, pues, por ejemplo, ¿no? Entonces,
absolutamente.
El que estemos soltando esto y sintiendo todo lo que nos decías, pues de alguna manera cancelan una plaza como es la que tú tenías, imponen en el secretariado a alguien que por lo menos lo que se ve es que no tiene ningún tipo de experiencia en la materia y además van contra lo que se había acordado, los nombres que se habían puesto, etcétera, pues sí, sí es una patada realmente muy triste y como lo decías muy claro, una traición. Sé que seguirás haciendo lo que haces desde tus diferentes lugares en donde te encuentras, pero pues eso tampoco es consuelo. Lo importante es que este tipo de comisiones y organizaciones funcionen. Pues, doctor, te mandamos un fuerte abrazo. No vamos a soltar el tema, vamos a seguir hablando de ello. Y por supuesto, poniendo todos los temas ahí sobre la biodiversidad aquí en la agenda. Te mandamos de verdad con todo respeto y admiración un fuerte abrazo.
Les agradezco mucho su interés, lo valoro porque es por medios públicos con los que podemos alcanzar más gente que entienda que si no tenemos ecosistemas, bosques, selvas, manglares, etcétera, bien conservados, funcionales, las posibilidades de bienestar para las siguientes generaciones van a ser cero.
Así es, tal cual. Gracias, doctor. Te mandamos un abrazote, de verdad.
Gracias, con mucho cariño. Gracias, Javier.
Gracias.
Muchísimas gracias, doctor.
Gracias. Es el doctor José Sarucán, fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estuvo dirigiendo algún tiempo, coordinando la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO. Entonces, aquí, ojo, lo que está diciendo es a él, bueno, es la cancelación de la plaza. Nos lo dijo, sí, en su momento.
Me pidieron ceder mi plaza.
Exacto, sí. Ceder su plaza por austeridad franciscana republicana, o como la queremos llamar, o pobreza franciscana. Y lo que nos dijo en su momento el doctor Rodrigo Medellín, la idea sería integrar a la CONABIO como un programa más dentro de la Semarnat, lo cual le quita, por supuesto, todo el poder y el peso que tiene. Entonces se cancela esa plaza y además se impone como secretario de la CONABIO, pues, a una persona que no tiene, por lo menos, sabida experiencia en la materia. Y es, al final de cuentas, una patada más a lo que puede significar una política integral sobre medio ambiente y biodiversidad de nuestro país. Lo dijimos la vez pasada que hablábamos del tema y lo volvemos a repetir, la biodiversidad es un tema o debería ser un tema de seguridad nacional y no está siendo tratado como tal. Esa es la verdadera tragedia. Uf, así las cosas, la verdad, y un gran abrazo al doctor José Sarucán. Creo que nadie puede dudar de la enorme trayectoria de alguien como él. Pertenece al Colegio Nacional y lleva años, de verdad, luchando en este país por proteger la biodiversidad.
Y vaya maltrato, ¿no? ¿Qué maltrato?
¿Qué maltrato?
El de estos últimos meses, el hecho de decir, insistí durante varios meses con la secretaria María Luisa Albores, el sentarnos, el planear cómo era el futuro de la CONABIO, no me recibió, no tuve la oportunidad de verla hasta en una última ocasión en donde le propuse tres nombres y fui prácticamente ignorado. Así la relación de la Semarnat y el desprecio también a una figura como la del doctor José Sarucán.
Tal cual. Vamos al corte y regresamos.
Así las cosas. Al regresar en Así las cosas.
Llegará lo mejor de la información deportiva con Francisco Javier González.
Ya regresa Así las cosas.
Sexto aniversario.
Gabriela Bargentín. Javier Risco. Así las cosas.
6 años al aire.
Uber quiere decir gracias, México. Gracias por 1.3 billones de evaluaciones 5 estrellas. Gracias por elegir viajar más seguro y por pedir 500,000 viajes nocturnos cada semana. Gracias, Juan P., por 50,000 viajes. Sabemos que has tenido mucha hambre y has pedido 3.5 millones de órdenes a la casa de Toño. Es un montón de pozole. Gracias a Silvia por pedir 344 tamales y a José por entregar 34 comidas. Gracias a los restaurantes locales, a quien viaja, entrega y a quien usa nuestra plataforma. Juntos han ayudado a mover a México desde el 2013.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Hola, un saludo auditorio de W Radio. Este es el Reporte Metro. Al momento las líneas 3, 7, 8, A y B son las que presentan mayor afluencia de personas usuarias. Es importante permitir la salida antes de entrar al tren y solo accionar la palanca de emergencia cuando lo necesites. El resto de las líneas activas de la red operan con afluencia de alta moderada sin contratiempos. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
W.
Escuchas W Radio.
96.9.
W. W Radio.
Radio.
¿Escuchas?
Doble.
Si es radio, es W.
Llegó la venta nocturna de regreso a clases Office Depot. 30% de descuento en todas las sillas, escritorios y muebles de oficina. Compra en tienda o en officedepot.com.mx. Válido el 31 de agosto.
Lo mejor de México está en Soriana.
Lleva manzana Red o Golden a 29.80 el kilo. O el plátano Chiapas a 14.80 el kilo. Además, 20% de descuento en todas las manzanas en bolsa y en todas las uvas y kiwis. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 30 y 31 de agosto. Aplica restricciones.
Si estás pensando en cambiar tu outfit completo o estrenar una sala nueva, la forma más fácil de hacerlo es con tu tarjeta de crédito Sears. Porque pagando a meses sin intereses, ahorras comprando. Tramítala hoy y obtén un descuento de hasta el 20% en tu primer día de compra. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
¿Prefieres redes sociales o apps de juegos? Con AT&T Ármalo, hazlo a tu gusto. Arma, estrena y navega con un equipo nuevo y tu plan donde solo pagas por lo que
que usas. Visita tu tienda. Consulta coberturas, términos y condiciones en att.com.mx.
AT&T, orgulloso patrocinador de la Selección Nacional de México.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a $37.90 el kilo. Sí, a solo $37.90 el kilo. Y la milanesa de res pulpa blanca a $159.90 el kilo. Sí, a solo $159.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 31, aplica restricciones.
Movimiento Ciudadano.
Habla Andrés Manuel López Obrador.
No somos iguales. Durante los gobiernos neoliberales, por corrupción, se apostó a privatizar la salud. Ahora que ya pasó la pandemia, afortunadamente, estamos dedicados a levantar el sistema de salud pública. Atención médica y medicamentos gratuitos. La salud no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo.
Cuarto informe. Gobierno de México.
Hola, ¿sabes qué onda con nuestros derechos?
Claro, las niñas, niños y adolescentes tenemos derecho a que nos eduquen, nos quieran y que nos cuiden para no enfermarnos
y a jugar y divertirnos.
No importa dónde nacimos o cómo nos vemos, todas y todos los tenemos.
¿Quieres saber más?
Chécalo en www.supremacorte.gov.mx.
Suprema Corte, el poder de la justicia.
Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Está de regreso el mejor festival a la orilla de una de las playas más hermosas de Veracruz y del Golfo de México.
Costa Esmeralda Fest 2022.
Del 2 al 4 de septiembre. Vive una experiencia única en 3 días llenos de música, deportes y cultura.
Disfruta de los conciertos, muestras gastronómicas y actividades acuáticas que Costa Esmeralda tiene para ti.
Consulta los artistas que tendremos en costaesmeraldafest.com.mx. La entrada es libre.
Costa Esmeralda Fest 2022.
Del 2 al 4 de septiembre.
Gobierno del Estado.
¿Ubicas cuando te encuentras un billete en el pantalón? ¿Eh? Ahora siente lo mismo al ver crecer tu ahorro sin pensarlo. Conoce mi cuenta Citibanamex, la cuenta que te permite ahorrar con un clic desde tu celular. Y si recibes tu nómina, no pagas comisiones. Empieza una nueva relación con tu dinero. Consulta requisitos, comisiones y condiciones en www.citibanamex.com/mi-cuenta. Oferta de productos solo para residentes en México.
Lo mejor de México está en Soriana.
Lleva manzana Red o Golden a $29.80 el kilo. O el plátano Chiapas a $14.80 el kilo. Además, 20% de descuento en todas las manzanas en bolsa y en todas las uvas y kiwis. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 30 y 31 de agosto. Aplica restricciones.
Así las cosas. Sexto aniversario. Así las cosas. 6 años al aire. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas.
El Universal.
Dos Bocas se desborda y alcanza los $20 mil millones.
Reforma.
Compra Vargas casa en Ganga a difunta.
Milenio.
Ni un centavo a la reina del Pacífico, Netflix y Telemundo.
Excelsior.
Mitad de las empresas no solicita crédito.
La Jornada.
Esencial, juzgar a vinculados al caso de los 43, ONU, Derechos Humanos.
El Financiero.
Frenan las altas tasas al crédito a empresas.
El economista.
Más de la mitad de las empresas en México nunca han pedido un crédito.
Estás escuchando Así las cosas.
Pero uno tiene que aprender que poco a poco va a irse deteriorando y ese poco a poco tiene uno que irse cuidando.
Soy una mujer adulta mayor con energía, soy una mujer adulta mayor con proyecto de vida, soy una mujer adulta mayor que trabaja todos los días para que otras personas, hombres y mujeres, lleguen a la vejez en mejores condiciones.
No como muchas cosas, los quesos, como los extraño. Hay sustitutos de la leche, hay sustituto de todo.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 43 minutos. Me gustó este audio al final de que no toma leche ni quesos, hay sustitutos de todo. Bueno, este domingo de manera particular fue el Día del Adulto Mayor. Y el mes también ha sido el mes de agosto, el mes que tiene que ver con los adultos mayores. Y quisimos, Javier, antes de que acabara agosto, de manera simbólica, poder detenernos un poco en este tema. Sobre todo porque supimos de una campaña que es por un envejecimiento sano y activo. Y de parte sobre todo del Departamento de Geriatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Y nos llamó muchísimo la atención, ¿no? Por ahí algunos nos invitaron a que subiéramos un audio y pudiéramos un video, pudiéramos como compartir cómo veíamos lo que significa la tercera edad. Y bueno, pues la verdad, de pronto se nos van otra vez los temas que creemos sustanciales y sustantivos y no quisimos que sucediera esto con el mismo. Y tenemos en la línea al doctor Alberto Ávila, él es jefe de geriatría precisamente del Instituto Nacional de Nutrición. Doctor, buenos días. Te saluda Gabriela, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad y felicidades por su aniversario.
No, muchísimas gracias, doctor. Pues un poco esto, a ver, esta idea de un envejecimiento sano y activo, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo es el envejecimiento en nuestro país, doctor?
Bueno, las personas mayores aumentan y todo el mundo pues lo vemos en las calles. Por supuesto, México no es la excepción, sin embargo, este aumento en la expectativa de vida no significa necesariamente una mejora en sus condiciones, sino el envejecer aumenta la probabilidad de tener más enfermedades, más discapacidad, más dependencia. Y desgraciadamente, a diferencia de los países ahora más desarrollados, como son los Estados Unidos, Canadá o Europa, México, la región, el sureste de Asia y África, pues están concentrando ahora a la mayor proporción de personas mayores quienes envejecen en condiciones pues de pobreza, de discriminación, de exclusión, de baja escolaridad, los cuales pues los vuelven más vulnerables y por desgracia nuestros sistemas de salud pues se han preparado poco para anticipar este fenómeno que tardará pocos años en establecerse en nuestras áreas a diferencia de los siglos que tardó en los países que anteriormente mencioné.
Sí, doctor, y también yo creo que esta campaña de envejecimiento sano y sobre todo activo llega en un momento en el cual ha pasado 2 años muy complicados, sobre todo para las personas de la tercera edad. Y siempre lo comentamos Gaby y yo, el impacto que tuvo el estar encerrados por COVID, el saber que ellos eran uno de los principales afectados, los años que perdieron, las actividades que perdieron también y mucha también del desgaste que tuvieron, que no se ha podido ni siquiera medir todavía con el paso de apenas unos meses, de algo que todavía no acaba tampoco. Entonces es muy importante que se impulse esta campaña, sobre todo en el tema de la actividad, de un poco ir regresando a lo que era tal vez la vida en 2019, 2018, doctor, porque insisto, estos 2 años de pandemia, vaya que fueron muy difíciles para ellos.
Claro, y qué bueno que toque ese punto, puesto que apenas estamos midiendo parte de las consecuencias de lo que dejó estos 2 años que vamos de la pandemia, donde efectivamente pudimos corroborar, por desgracia, conductas viejistas, edadistas, hacia las personas mayores que enfermaron y que por la edad simplemente muchas veces eran excluidas pues de la atención necesaria u óptima, dejándolas a un lado, teniendo preferencia por las personas más jóvenes. No solamente hablamos entonces de un mayor número de personas que murieron, sino también pues los estragos que hubo y que, insisto, seguimos midiendo en la salud mental, en la interacción social, en la función mental. O sea, parece que no solo la enfermedad entre los sobrevivientes, sino también el aislamiento pudo haber tenido un impacto importante en la memoria, en la función cognitiva, pues en cómo se desempeñan día a día estas personas mayores.
Sí. Y ahí, doctor, cuando dices actitudes viejistas y edadistas, ¿a qué te refieres? ¿Qué significa esto?
Cuando hablamos de viejismo o edadismo, pues estamos hablando de un tipo de discriminación por edad, en donde precisamente las omisiones o acciones en contra de ese sector de la población pues son producto pues de su edad simplemente, ¿no? La falta de oportunidad de trabajo, la falta de acceso a ciertos tipos de servicios, en lo global es a lo que se refiere el término.
Ya, okay, eso es a lo que se refieren. Y entonces, a ver, doctor, ¿qué es lo que ustedes identifican, digamos, como los principales retos? Porque de pronto hay en nuestro país, híjole, a veces hasta incluso desde la boca del propio presidente de la República, pero hay mucho en el país también esta idea de nos cuidamos en la familia, se cuida a las personas adultas mayores en la familia, los abuelitos y las abuelitas cuidan a sus nietos y a sus nietas. Pareciera que hay también como una romantización de lo que significan las personas adultas mayores, y yo creo que no responde necesariamente a la realidad, ¿no?
Efectivamente, es hasta apenas hace unos 30 años que en México se empezó a dar pasos serios con respecto a la protección y buen trato de las personas mayores, y el panorama es de que desde hace 8 años más o menos la proporción de gente de 60 años y más es superior a la menor de 5 años, y las personas están envejeciendo con un perfil muy particular en nuestro país. Por ejemplo, quien ahora en México, quien llega a vivir 60 años puede aspirar más o menos a vivir unos 22, 23 años y más, pero una cuarta parte de ese tiempo será vivido con gran discapacidad, y es lo que pretendemos disminuir. Hay una gran carga de morbilidad, hay mucho número de enfermedades que se suman en estas personas, sabemos que hay una serie de estilo de vida pues que podría modificarse para conducir a un envejecimiento saludable, por ejemplo un buen control de la presión arterial, evitar el consumo de sal, evitar el tabaco. Entre este romanticismo que usted dice, también sabemos de que a pesar de que entre los mexicanos hay una mayor preocupación de que haya más personas mayores, sigue prevaleciendo un estereotipo acerca de que tienen una pobre capacidad física, mental, de que son infantiles, improductivos e irritables, y se hace de un lado pues el rol verdadero que tienen las personas mayores. En México, el 93% más o menos de las personas mayores hace un trabajo doméstico no remunerado, que si no estuvieran, alguien quizá lo tendría que hacer.
¿Cuánto otra vez la cifra?
93% más o menos en lo global, invirtiendo alrededor de casi 30 horas a la semana en esta actividad. Y es claro que, insisto, si no existieran, alguien más tendría que hacerlo. Claro. Eso es información del Instituto Nacional de las Mujeres. Invierten tiempo limpiando la vivienda, preparación de alimentos para integrantes del hogar, administración del hogar, hacen compras, mantenimiento, cuidados de personas con limitaciones físicas, que ese es otro rol importante. Ahora hay viejos cuidando a viejos, que también, insisto, si no existieran ellos, pues alguien tendría que asumir esta responsabilidad.
Claro. Pues, ¿dónde podemos encontrar, doctor, la verdad, la gente, ahorita nos está escribiendo muchísima gente, le mando un saludo a mi querida Ale César, dice, entrevisten a mi abue que está por cumplir 100 años, es superactiva y pila, se llama Chita. Le mandamos un abrazo a nuestra querida Chita que anda escuchando. Pero, ¿dónde podemos encontrar pues estas actividades para esta campaña de un envejecimiento sano, activo, estas ideas también, estos teléfonos de contacto o consejos? La gente también está pidiendo muchísimos consejos de cómo pues ir hablando también con estos adultos mayores y sobre lo que pueden hacer, doctor.
Las personas mayores son tan heterogéneas que sería un poco difícil hablar de una receta de cocina que pueda ser aplicada a todos. Sin embargo, la promoción otra vez de hábitos saludables, el dejar de fumar, el consumo moderado de alcohol, hacer ejercicio, tener una buena alimentación, es fundamental. Esto en los aspectos físicos. También habrá que preocuparse por la salud mental, la salud cognitiva y otros aspectos que no vemos, como es la espiritualidad, el tener una buena red social, parecieran ser elementos fundamentales. Estos trabajos que estamos haciendo, como mencionaban al principio, se enmarcan en esta década del envejecimiento saludable, el cual pues propone dar una oportunidad en el que gobiernos, la sociedad, organismos profesionales, instituciones, medios de comunicación y el sector privado en 10 años pues hagan una acción que sea concertada, de colaboración para mejorar la vida de las personas mayores, sus familias y las comunidades en las que viven. De hecho, todas estas acciones también se basan en el Informe Mundial sobre el Envejecimiento y Salud de la Organización Mundial de la Salud, en donde de los puntos más importantes que destacan es que debemos modificar los estereotipos que relacionan al envejecimiento con la dependencia y la carga, y deben de diseñarse pues políticas para permitir que logren trayectorias positivas y productivas, y tener claro, la edad avanzada no implica dependencia y debe de eliminarse la discriminación.
Sí, y me quedo con eso, doctor, porque además creo que lo que de repente cuesta mucho trabajo es, digamos, asumir que los adultos y las adultas mayores pues tienen su propio criterio, su propia historia, su propio vector, ¿no? Y a veces dejar que tomen sus decisiones, pues permitir que sigan con su vida en la medida en la que lo puedan hacer, también nos pone a prueba a nosotros, ¿no? Porque de repente es como muy casi inmediato decir, no, nosotros vamos a tomar las decisiones por ellos. Pues no necesariamente, ¿no? De verdad, no necesariamente. Creo que todavía hay niveles de autonomía que son muy respetables y que deberíamos respetar, aunque sintamos fragilidad en esa autonomía, doctor.
Definitivamente, respeto al individuo es una de las acciones más importantes. El temor, cuando encuestamos a las personas mayores que más tienen al llegar a esta época de la vida, no es a la muerte, sino es al ser dependiente, al perder la autonomía. Entonces, este trabajo que se hace es para no ver al envejecimiento como una carga, sino como una oportunidad para darle un nuevo significado a la vejez, un nuevo significado a las personas mayores, un nuevo significado al envejecimiento, que es una etapa normal de la vida, y tenemos que cambiar esta imagen errónea en donde el permanecer eternamente jóvenes o sin ningún signo de estar envejecido, pues pareciera que es la norma, y desgraciadamente eso parece estar muy arraigado en nuestra cultura.
Sí, sin lugar. Pues la verdad, doctor, nos quedamos con esta reflexión final. Ahorita compartimos, por supuesto, toda esta plática a través de nuestras redes, pero gracias. Es el doctor Alberto Ávila, jefe de geriatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Gracias, gracias, doctor.
Gracias.
Gracias a ustedes. Nuevamente felicidades.
Gracias, muchísimas gracias. Pues ahí está, ¿no? El asumirlo, ¿no?
El asumirlo. El miedo a la muerte.
Sí. Es el miedo a la dependencia, ¿no? Sí. A dejar de ser autónomos, a la dependencia. La verdad es que, híjole, qué importante esto que nos acaban de decir, y ojalá, bueno, pues generar conciencia. Nos vamos al corte, le mandamos un abrazo a nuestro querido Francisco Javier González, pero la verdad es que no queríamos dejar de abordar este tema antes de que acabara agosto de manera simbólica, por haber sido pues el mes de los adultos mayores. Acaba de ser el mes también de los abuelos y abuelas. También hay que decir una cosa, Risco, de repente cuando hablamos de adultos mayores es los abuelitos y las abuelitas. No todos los adultos mayores son abuelos ni abuelitas, ¿ok? Entonces, que es parte de lo mismo, ¿no? Es como si a una mujer, nomás por ser mujer, le dicen madrecita. Pues no necesariamente eres madrecita. Ni todos los adultos mayores son abuelitos ni abuelitas, ¿no? Algunos no son abuelos ni abuelas, así. Ya déjate tú en diminutivo.
Dejen de estar
con el estereotipo a flor de piel, pero bueno, no será importante esto. Nos vamos a ir al corte, pero sí vamos a hablar de deportes porque viene el señor Alberto Lach.
Y también viene Leo Luna,
Y no viene crean, Leo Luna, que no lo crean. Hemos traído ahora sí, híjole, pateado, pero bueno. Vamos y venimos.
Así las cosas. Al regresar en Así las cosas, nos acompañará el periodista deportivo Alberto Lati, quien nos presentará su libro Genios de Qatar. Ya regresa Así las cosas. Sexto aniversario. Gabriela Bargentin, Javier Risco. Así las cosas. 6 años al aire.
Gracias a tu negocio puedes viajar al evento de fútbol más grande del mundo. Con AT&T Negocios es posible y tú puedes ser el ganador de un vuelo redondo México-Qatar. Hospedaje 5 estrellas y boletos dobles para un partido de la selección nacional en la fiesta más grande del fútbol. O un vuelo redondo México-Estados Unidos, hospedaje y boletos dobles para un partido amistoso. Solo tienes que contratar o renovar un plan AT&T con todo negocios o AT&T Internet con todo negocios desde $399 y listo. No dejes pasar esta oportunidad. Para más información, visita caminoqatar.com/empresarial. AT&T, orgulloso patrocinador de la Selección Nacional de México. Consulta coberturas, tarifas, términos y condiciones en att.com.mx/negocios.
Así, el tráfico. Así las cosas.
Dicta al Cantámico Tacuba, le informamos que a la altura de lo que es la zona de San Cosme hay un percance, no hay lesionados, es con dirección hacia la zona del circuito interior. Por otra parte, se desplaza por la zona de la carretera federal México Toluca, a la altura de la Marquesa y en dirección hacia la zona de Coajimalpa, hay un alcance de 3 vehículos, tampoco hay lesionados, pero la circulación se detiene aproximadamente en 1 kilómetro. La vialidad, en este momento, de preferencia, utilice la carretera de cuota. Entonces, a través de lo que es la zona de Río Churubusco, sigue muy cargado, esto partiendo de la calzada de la Viga y hasta la zona de División del Norte. Puede utilizar Municipio Libre, Zapata, como alternativas, o bien, si lo desea, utilizar también lo que es el Eje 8 Sur. El reporte, sigo pendiente.
Si es radio... Es W.
Una estación de Radiopolis.
Este Back to School Sears presente con las mejores ofertas. Del 25 de julio al 31 de agosto, ven y aprovecha hasta 20% de descuento, más hasta 10% de descuento pagando con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones en sears.com.mx.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a $37.90 el kilo. Sí, a solo $37.90 el kilo. Y la milanesa de res pulpa blanca a $159.90 el kilo. Sí, a solo $159.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 31. Aplican restricciones.